10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Sánchez preside en este momento la Ejecutiva Federal del PSOE, que va a analizar el resultado obtenido en las elecciones europeas de ayer domingo. Pese a la victoria del PP, el presidente del Gobierno rechaza un cambio de ciclo. Argumenta que ha logrado concentrar el 30% de los votos. Ricardo Rodríguez.
El argumentario socialista despliega la directriz de la resistencia de Pedro Sánchez frente a Alberto Núñez Feijóo y descarta que los resultados europeos puedan suponer nada parecido a una caída del gobierno o el fin de la legislatura. Nuestras decisiones, sostienen, han sido avaladas. La estrategia del PP, definida como de acoso y derribo, no ha penetrado en el electorado progresista, según defienden, tras un intenso desgaste por la amnistía y el cruce de la imputación de Begoña Gómez. Los socialistas se destacan como dique de contención frente a la derecha, a la ultraderecha y ahora también al vice Pérez. Una irrupción del agitador de la que ya responsabilizan directamente al líder popular. En privado, manda la sensación de decepción entre los dirigentes del PSOE tras creer en una supuesta remontada, aún al precio de fagocitar a sus socios.
El PSOE aguanta las urnas, aunque recoge votos de sus hoy socios parlamentarios, un riesgo a medio plazo para Pedro Sánchez que puede provocar un adelanto electoral, como ha puesto de relieve aquí en Herrera en COPE el sociólogo y presidente de GAD3, Narciso Michavila.
La estrategia del muro de Sánchez lo que está haciendo es que no para de crecer hacia su izquierda, de ahí que Podemos y Sumar se esté desapareciendo, a costa de estar cediéndole todo el centro al Partido Popular. Entonces, esa estrategia de Sánchez le puede servir para mantenerse día a día, pero si siguen esta estrategia, el Partido Socialista va a tener serios problemas para poder llegar a alianzas con nadie, porque es que todos sus socios no paran de bajar.
Al menos 500,000 de personas se fían en España de las pseudociencias y las pseudoterapias. La Organización Médico Colegial alerta del riesgo que supone para muchos pacientes que retrasan o abandonan tratamientos pautados por profesionales. Carmen Lavallén.
Basadas en la energía o en la naturaleza, muchos buscan en las pseudoterapias una alternativa a la medicina tradicional.
Agujas en el nervio.
Con la electroacupuntura.
La homeopatía y, bueno, remedios naturales sí me gustan.
Van desde la homeopatía y la acupuntura, otras más minoritarias como el zero balancing, la ventosa terapia, la magnetoterapia o la terapia floral. La mayoría enfocadas a tratar el dolor físico o emocional. Rosa Arroyo es vicepresidenta de la Organización Médico Colegial.
Suelen ser milagrosas, que no se accede a ellas en la sanidad pública, que hay que pagar, que se salen del marco de lo que es la medicina basada en la evidencia.
Lo consideran un problema de salud pública que para muchos pacientes dificulta, retrasa o supone abandonar los tratamientos científicos comprobado carácter curativo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Carlo Ancelotti asegura que el Real Madrid no irá al Mundial de Clubes. Bruno Casar.
Sí, pese a estar de vacaciones, el técnico italiano ya mira la próxima temporada en la que al Real Madrid se le van a acumular las competiciones. Arancha Rodríguez.
El técnico italiano, en una entrevista al diario italiano Il Giornale, ha dejado clara su postura con respecto al Mundial de Clubes. Ancelotti, que hoy cumple 65 años, ha asegurado que la FIFA se ha olvidado de los jugadores y ha sido contundente al afirmar que los clubes no participarán en este torneo. Según Ancelotti, un solo partido del Real Madrid vale 20 millones y la UEFA pretende dar 20 por todo el torneo. Con estas condiciones, el conjunto blanco renunciará a jugar el Mundial de Clubes del próximo verano y el técnico italiano está convencido de que no va a ser el único club que lo haga.
Gracias, Arancha. El Real Madrid, pero de baloncesto, salta a escena esta noche. Final de la Liga Andesa, lidera la serie 1-0 ante UCAM Murcia desde las 8:30, tiempo de juego. Con la final del baloncesto, el Mallorca ya tiene nuevo entrenador, Iago Arrasate, que firma para las 3 próximas temporadas en este lunes, en el que la selección española de fútbol ya se va a ejercitar por primera vez en tierras alemanas a tan solo 5 días del debut en la Eurocopa, que será el próximo sábado, 6:00 p.m. ante Croacia.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 13 grados a estas horas en el centro y llueve. Hay aviso amarillo por fuertes lluvias en la zona de la sierra. Lluvias que irán remitiendo por la tarde. En cuanto a las temperaturas, son más bajas de lo habitual, con máximas de 23 grados en el centro. El 112 ha gestionado 72 expedientes en la Comunidad de Madrid por las lluvias, la mayoría por balsas de agua y saneamiento de ramas. En cuanto al tráfico en las carreteras, está siendo una hora punta complicada por esas lluvias. Sigue cortada por un accidente la A3 a la altura de Perales de Tajuña, sentido Valencia, se desvía el tráfico por la vía de servicio. Otro accidente en la M40 en los túneles del Pardo complica la circulación sentido A6. Por lo demás, complicaciones de hora punta en la M50 en Boadilla del Monte sentido A6. En el interior continúa el vehículo averiado en la avenida de la Andalucía con Francisco Pino. Se mantienen cortados los carriles derechos y en metro sigue cortada la línea 6. Escuchas Herrera en COPE.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Quiero que conozcas a Paul y a Katy. Les conocimos en el estrecho del Darién. Ninguno superaba los 30 años. Llevaban una semana viviendo en la playa, literalmente, guardando sus cosas en una barcaza de madera. Cuando les preguntamos por qué habían emprendido el viaje, su respuesta era firme. Tengo que trabajar para dar un futuro a mi hija.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Disfruta la emoción del fútbol con nuestros tecnoprecios y un 40% de descuento en televisores a partir de 55 pulgadas.
Llévate un televisor QNET LG de 65 pulgadas por solo 799 euros.
Además, hasta 600 euros de descuento en portátiles gaming.
Solo hasta el 12 de junio. En tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Consulta modelos participantes.
Aún en la vida hay cosas seguras. Todos los días sale el sol, todas las modas vuelven, todas las rupturas se superan y todas las mujeres tenemos la menopausia. ¿La hemos tenido o la tendremos? Todas.
Todas.
Un tema tan grande hay que hablarlo. Empecemos. Nuevo programa integral Menopausia SISA, donde podrás chatear con especialistas como sexólogos, ginecólogos, psicólogos y mucho más. Mejor así, a SISA.
Empresa colaboradora de Teatro Real Cerca de Ti.
Agarra la Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Estas llamadas son asistencias reales.
Necesitaría una grúa lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni ayudas de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
Herrera Incope.
Estar informado.
Vanessa no tiene apego por las cosas materiales. De hecho, desde que tiene uso y razón, hace esto que está escuchando. Con una bolsa de plástico, va recorriendo su casa, entra en distintas habitaciones, y lo importante, descarta. Porque ¿cuántas cosas tiene usted en casa que no necesita, que no utiliza? Le pongo ejemplo. ¿Cuántos calcetines tiene desparejados en el cajón? Yo hago así con una gomilla de pelo, los uno todos y bueno, pues el que va cayendo con otro calcetine toca uno de cada color, ¿no? Tupperware sin su tapa, ¿cuántos tiene? Cuente. Cables, aparatos antiguos. ¿Usted tiene VHS todavía en casa? Tendrá también la clásica cajita con tickets y con papeles que no sabe dónde vienen, ¿no? Bueno, pues quédese porque Vanessa se dedica a la organización profesional. Ayuda a personas, a familias, a deshacerse de todas esas cosas que acumulamos a lo largo de los años. Y a crear, esto es lo importante, un sistema de organización que nos permita vivir en orden. Vanessa Travieso, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí muy bien. Escuchándote todas estas cosas que estás diciendo.
Sí. Oye, ¿qué es una organizadora profesional?
Bueno, pues mira, una organizadora profesional es una persona que, digamos, que se encarga, ayuda a una persona, a una familia, a una comunidad, a una empresa, etcétera, a crear un sistema de organización adecuado a su casa, a su empresa, a la cantidad de cosas que tiene, a sus rutinas, a su día a día, etcétera, para que podamos vivir un poquito más ordenados, organizados, y así pues poder pues recibir todos esos beneficios que tiene esto sin llegar a los extremos, ¿eh? Vale, que esto es muy importante.
Vale, ahora luego vamos a ir tocando extremos, porque a mí este es un tema que me encanta. Tú eres la primera española, tengo entendido, Vanessa, uh-huh, en formarte con Marie Kondo, que es... Sí. ¿Por qué nos cuentas tú quién es Marie Kondo, cómo fue formarte con ella, para quien no tenga ni idea de quién es el personaje?
Bueno, pues este personaje es una japonesa que hace, pues creo que, no sé si fue en el 2005, escribió un libro que se viralizó y que es bestseller. Se vendieron millones y millones de ejemplares, que se llama La magia del orden, donde ella contaba de qué manera podíamos ir paso a paso, estancia por estancia, deshaciéndonos de un montón de cosas para vivir con menos cosas y vivir un poquito mejor. Ella es la gurú del orden mundial y después de este libro ha escrito dos más. Y bueno, pues yo tuve la suerte, cuando descubrí que existía esta profesión en un momento crucial de mi vida, pues decidí irme a Chicago y me formé con ella. Lo que fue la formación con ella, a ver, cuando me preguntan, oye, ¿merece la pena ir a formarse con Marie Kondo? Siempre digo, no, no merece la pena, no te gastes el dinero, porque no merece la pena en absoluto, ya te lo digo. O sea, son cuatro días que lo que haces es conocer a gente de otros países, que esto está muy bien, y hacer un poquito de comunidad, pero a ella la ves el último día, un ratín, te firma el libro, se hace una foto y adiós,
y adiós, muy buena. Adiós, muy buena, claro.
Sí, claro, o sea, más que es un marketing todo lo que hay alrededor de ella. Ella, pobrecita, no se entera de nada. O sea, la manejan, la traen, la ponen, la quitan y ya está.
Oye, y la primera pregunta de lo que viene siendo el tema, recoger y ordenar no es lo mismo, ¿no?
No. Recoger es lo que hacemos prácticamente todos, que es lo que nos han enseñado a recoger, pero ordenar no. Entonces recogemos, pero si después necesitamos algo de eso que hemos recogido, guardado, metido y cerrado, pues no lo encontramos. No, claro, lo encontramos, porque no, claro, no lo hemos ordenado. No tenemos un lugar para cada una de esas cosas que tenemos, y como tenemos tantas, es un horror todo.
Tú tienes un libro muy interesante, se llama El poder detrás del orden, sí, en el que hablas de muchas cosas muy interesantes, sí, que podemos, sí, poner en práctica. Pero, ¿qué significa, porque esto es interesante, que el orden no tiene por qué ser perfecto y que cada uno tiene el suyo?
Claro, porque esto es muy importante, porque yo me considero una persona ordenada, organizada, pero no me puedo ir al extremo. O sea, hay los extremos que son los TOC, ¿vale? Y aquello de volvernos locos absolutamente porque no tenemos todo por colores o porque no está todo bien dobladito, perfectamente alineado. No hace falta eso. Eso es lo que no tiene que ser perfecto. Lo que tienes que tener son pocas cosas en tu casa, tener las que tú quieras tener, no guardar, no tener apego, no tener apego a cosas materiales que no necesitamos, que no utilizamos, y que ese orden que tú tienes, que no es perfecto, pero que es práctico y funcional. Es decir, que cada día por la mañana, tú cuando abras ese cajón, puedas ver todo, aunque no esté por colores, puedas coger rápidamente lo que necesitas, aunque no esté perfectamente alineado, y ya está. Ese es el tema. Vale. O sea, el orden no tiene que ser perfecto, tiene que ser práctico y funcional para cada uno en su casa, claro.
Vale, déjame que les recuerde a la audiencia, estamos hablando con Vanessa Travieso, ella es organizadora profesional. Vanessa, ayer hice limpieza en casa, bueno, todos los domingos hago una cosa, que es, termino de leerme los periódicos, que además les dedico bastante tiempo, pues para hacerlo tranquilamente y tal, pongo música, abro
eso
las
es
ventanas,
muy importante.
Y me pongo a limpiar, porque además me entretiene y me relaja bastante hacerlo solo. Y como hace unos días leía tu libro, me he dado cuenta de que hago varias cosas sobre las que adviertes. Bueno, lo de los calcetines ya ni te cuento, porque yo de verdad tengo una gomilla de pelo de cuando tenía el pelo largo en la que reúno todos los de cada uno, son de su padre y su madre. Pero bueno, tengo cajas en las que guardo, lo veía ayer, una pedalera de guitarra que está estropeada, que ni sirve, cables por doquier, un VHS que tengo en esa caja, un Discman, varios MP3, cosas, pero soy incapaz de tirarlo. Es decir, ¿cómo aprendo a tirar cosas?
Pues aprende entrenando. Como todo en la vida, todo es entrenar. Se aprende a hacerte preguntas a ti mismo. En ese momentito que estás ahí tú ordenando con tu música, con la ventana abierta, tranquilo, relajado, como tú dices, porque es cierto que esto nos va fenomenal. Y de hecho ahí en mi libro, en varias ocasiones lo digo, es importantísimo ponerse algo de música. Bueno, yo es que sin música no podría vivir. Entonces, en ese momento te haces preguntas y te coges las cosas y dices, ¿para qué guardo esto? ¿Para qué? ¿Para qué guardas una pedalera, has dicho? ¿Que sí, no funciona?
Una pedalera de guitarra que se me estropeó. Y siempre dije, es que en el momento la guardo porque dije, esto lo llevo
yo te pregunto,
a la tienda
¿para
de música
qué?
Y me lo arreglo en un momento. Lo que pasa es que nunca lo he llevado.
Pues entonces, aquí tienes dos opciones, ¿vale? O te llevas esa pedalera de una vez por todas y la arreglas, o directamente la tiras. O sea, el tema es, ¿para qué? Si la respuesta es para nada, ya tienes la solución. Y después es entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Fíjate que tomamos decisiones importantísimas cada día. Cada día decidimos, pues, me cambio de trabajo, o voy a tener un hijo, o me voy a otra ciudad, o me separo, o tenemos, o sea, un montón de decisiones importantes. Y después somos incapaces de, oye, ¿qué hago con esta pedalera que no funciona? ¿No? ¿Y qué hago con este VHS o con estos cables que no tengo ni idea? ¿De dónde? Es que no tengo ni idea. Pues no, somos incapaces. ¿Es increíble o no? Porque sí. A mí esto me apasiona.
Entiendo que a ti entonces la bandejita del ketchup en la nevera te mata, ¿no?
¿Qué bandejita?
Bueno, tú no tienes una bandejita en la puerta de la nevera, no dentro de la nevera, sino en la puerta de la nevera, arriba, la de los huevos, siempre se quedan como los sobres de ketchup que sobran de los pedidos, ¿no?
Bueno, esto también hablo en mi libro, también hago una mención a este tipo de cositas. Y entonces no estoy en desacuerdo que de repente te guardes dos porque tú sabes que los vas a utilizar, ¿vale? Si tú tienes ahí un trocito de ese lado de la puerta de la nevera, que tienes ahí una cajita de metacrilato, la cajita que te dé la gana, y metes ahí unos cuantos sobres, pero los vas utilizando, no pasa absolutamente nada. El tema es que vayamos guardando absolutamente todo y vayamos llenando la nevera, los cajones de los palitos del japo, la parte de los tuppers con todos los recipientes que vienen cuando sabes que igual pides la semana siguiente y vas a volver a recibir. Ese es el problema, que lo vamos guardando todo como si se nos fuese la vida en ello.
Bueno, es que te pongo otro ejemplo. Yo tengo en donde está la huevera, que tengo, pues no sé qué tendré, 7 o 8 huevos. Tengo un par de ellos que están de incógnito, que son huevos duros porque los cocí en su día. Y estoy como el juego del azar, ¿sabes? Que no sabes si te va a salir un huevo duro y o te va a salir un huevo que pueda freír. Esto te lo prometo que es verdad. A ver, espérate que vuelva al tema del día, es que me he acordado de lo de los huevos duros y te lo tenía que contar. Te cuento una intimidad. Cuando era pequeño...
Venga.
Todos los niños abrimos mucho armario, ¿no? Para ver qué nos ponemos. Y yo dejaba algunos cajones, pues la puerta de los armarios abierta y algunos cajones también abiertos. Y mi madre un día se hartó, o sea, no podía más, y me hizo cerrar y abrir los armarios de 100 veces. Creo que estuve contadas 6 horas cerrando y abriendo armario, que por supuesto no he vuelto a dejar ninguno. Bueno, de hecho, en mi armario ya no tengo puertas ni cajones. O sea, va todo en baldas, ¿no? Yo supongo que eso será un trauma de juventud. Pero, ¿cómo se le enseña a un niño o a un chaval en casa a organizar? No a recoger, sino a organizar.
Mira, hay dos partes. El niño pequeño, desde que nace, ¿vale?, hasta que más o menos empieza la adolescencia, ahí es muy importante, ¿no? Como nadie nos enseñan a hablar, a caminar, a dar las gracias, a escribir, pero nadie nos enseña a ordenar y organizar, que esto tiene un montón de beneficios para cuando son mayores, ¿eh? Pero es que un montón, desde más seguridad en ti mismo, a saber tomar decisiones rápidamente, a saber focalizar lo que realmente es importante de lo que no, o sea, hay un montón de beneficios, ¿vale?, que nos ayuda y ayuda al niño cuando crece. Entonces, esta es la primera etapa que hay que ayudarles, pues, a tener menos cosas, a regalar cosas a otras personas que estén bien. Esto es muy importante porque también nos ayuda mucho, pues tenemos que ser más generosos de lo que somos, ¿eh? Pero
vale.
tenemos que ser un poquito más. Entonces, desde pequeñitos hay que enseñarles a que cada cosa tenga su lugar. Eso, a no tener muchas cosas, a que no tengan apego a nada. Es decir, si van a un cumpleaños y se vienen con una piñata y un globo, oye, el globito ya a la basura. De verdad, o sea, no puede ser. Que nos guardemos los globitos, claro. Nos guardamos todo, todo, todo. Igual que las cosas que hacen en el cole. Pues tenemos que enseñarles desde pequeñitos. Yo tengo una caja de recuerdos. De todo esto hablo también en el libro porque hay un apartado solo para donde hablo de la infancia y otro de la adolescencia. Entonces, sí. Desde las cosas que hacen desde que son pequeñitos en el cole, no podemos guardarnos todos los papelitos, todos los dibujitos, todas las cositas que hacen. No podemos. Entonces tenemos que enseñarles desde pequeños a que elijan y así empiezan a tomar decisiones. Primero con estas cosas, ¿vale? Y poco a poco con cosas más importantes. Vale, esto está, y yo creo que es importantísimo. Al final aprenden, porque yo tengo dos niños y aprenden. Obvio, tienen sus momentos de desastre, de desordenar, de tal. Lo tienen, por supuesto, y hay que dejarles. Pero cuando ya terminan de jugar o terminan de tal, oye, chicos, hay que recoger. La otra parte es la adolescencia. Yo, si me encuentro a mi hijo, de hecho, el sábado, se dejó el armario, las puertas del armario abiertas, efectivamente. La cama sin hacer. Todo tirado por el suelo. ¿Y yo qué hago? Pues cierro la puerta. Directamente.
Ya.
Cierro la puerta. Yo no lo hago. Lo tiene que hacer él. Entonces le digo, Manu, por favor, cariño, esto, o sea, por favor, tienes que arreglarlo. Y después lo hacen. Yo cierro la puerta. ¿Por qué? Lo hago por dos motivos, ¿eh? Una, porque ya es mayor. Yo no voy a estar todo el rato detrás de él haciendo esto. Y dos, porque las madres tenemos como tres opciones. Cerrar la puerta, ¿vale? Para descargarte tú un poco también. Claro. Es decir, ¿en qué cosas queremos? ¿Cómo te diría yo? Queremos, o sea, si el niño, yo qué sé, a veces hay que tomar decisiones. Si el niño es un buen niño, pues va aprobando y te ayuda en casa y de repente tal. Y oye, si un día le pasa esto en la habitación, ¿merece la pena que te pongas a gritar?
Claro,
que el de tal. No, es que no merece la pena ni por ti ni por él. Entonces yo me descargo esto y cierro la puerta y ya está. Y como no veo nada, me da igual. Como su habitación es su problema. Bueno, y yo creo que esto es importantísimo. Está muy bien lo de abrir y cerrar la puerta 100 veces, nunca lo he hecho, pero mira, yo cierro la puerta y de momento me está funcionando.
Bueno, te lo recomiendo porque yo ya te digo, bueno, es que no lo haga nunca más, ya te digo, he eliminado las puertas de mis armarios, pero ahí no sé si te han contado qué hacemos al final de las entrevistas, Vanessa.
Bueno, me lo han contado a última hora.
Se lo han chivado, ¿no?
Sí.
Es que le pido a mis invitados que respondan a una pregunta que deja el invitado anterior.
Vale.
Y luego te voy a pedir a ti que le dejes una al siguiente, pero es al azar, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver con
Claro.
Tú dejas la pregunta que quieras. Y la última persona en sentarse en esa silla fue Cristina Pedroche.
¡Hala!
Que ha escrito un libro sobre ser madre.
Sí.
Y te dejó esta pregunta.
¿Cuándo es la vez que más miedo ha sentido y cómo lo ha afrontado?
Yo creo que la sé.
Me voy a poner a llorar.
Yo creo, pero ¿me vas a contar lo del avión o no?
¡Buf! ¿Lo del avión? ¿Y cómo lo sabes?
Pues, hombre, hago mi trabajo.
Buah, pero ya esa va. No fue la vez que más tuve miedo de mi vida.
Ah, ¿no?
No.
Vale, es que no, porque no se quede el oyente con la curiosidad, es que tú tuviste una especie de accidente, bueno, no llegó a ser un accidente.
No llegó a ser, pues me pasó una cosa parecida a lo que pasó ahora con el vuelo de Singapore Airlines, pero sin turbulencias. Pues estaba despegando de Palma de Mallorca, estábamos en pleno despegue y de repente el avión se medio paró. Y se puso boca abajo y bajó pues no sé cuántos metros, no lo sé porque no podíamos ni gritar, me quedé completamente sentada de la presión y fue un momento súper complicado que pensé que pasaba algo y que nos moríamos. Y lo que pasó fue para tranquilizar un poco también a la audiencia. O sea, es que yo a partir de ahí, bueno, a raíz de esto tuve que hacer un curso para perder el miedo a volar porque yo viajaba muchísimo con Iberia. Lo hice además, sí, en Barajas. Entonces, sí, porque bueno, me bajé totalmente traumatizada, llamé a mis jefes y dije, mira, yo lo siento mucho, pero no voy a volver a coger un avión en mi vida. Así que Wow. Y entonces lo que pasó es que venía otro avión con la misma coordenada. Y entonces, para que los aviones no choquen, cuando los aviones, esto lo detectan, los aviones rápidamente con unas cositas que llevan en las alas, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y entonces a uno le da una coordenada y al otro le da otra coordenada muy brusca siempre, claro, muy brusca. Y eso fue lo que pasó. Pero wow, en pleno despegue, que te pase esto, pues fue...
¿Y ahora puedes volver? ¿Ahora vuelas tranquilamente o...?
Vuelo tranquilamente, sí. Seguí volando después muchísimo. Además, esto fue al principio de cuando yo empezaba a volar. Y yo después me fui a vivir a Estados Unidos y allí volaba a Latinoamérica constantemente, a Estados Unidos, a Europa. Sí. Y me pasaron, bueno, otras cosas, pero esa fue la peor. Sí, en un avión fue la peor.
¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente?
No contesté a la pregunta de Cristina Pedroche, ¿eh?
Ah, pues contesta como tú quieras. Este no es tu contesté. Espacio, ¿eh? Adelante, sí. ¿Qué es la cosa que más miedo te ha dado y cómo la has vencido?
Me hace mucha gracia. Tiene mucho que ver con este libro y lo explico en el primer capítulo, además. La vez que más miedo pasé en toda mi vida fue pues la noche que por teléfono una voz me dijo que hasta ahí, que se acababa. Y de repente pues me quedo sola con mis hijos... pensando cómo iba a hacerlo. Mi madre en coma, o sea, imagínate, fue como esa vez, fue la que más miedo sentí de toda mi vida, porque dije, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo ha podido suceder esto? Uh-huh. Y lo hice y con rutinas poco a poco y pues lo explico, es que tiene mucha gracia porque justamente lo explico ahí en el libro. Y poquito a poco y teniendo mi casa ordenada. Así lo hice y superé este momento complicado. Sí.
Qué bien.
Pues yo voy a dejarle una pregunta al siguiente invitado, que a ver si mañana me entero. Y es, si tuviese una varita mágica y pudiese elegir entre dos cosas, una que tenga que afecte a la humanidad, al mundo, al planeta, lo que quiera, ¿qué sería? ¿Qué elegiría? Y otra que afecte a la persona, sociedad, o sea, a él mismo, perdón.
Vale.
A él mismo. ¿Qué elegiría? Si tuviese una varita mágica y pudiese elegir una cosa, por supuesto. ¿Qué sería?
Una cosa, Vanessa, que no te guste la franela no me lo esperaba yo.
Ay, Dios, eso es las sábanas de franela, qué horror.
Pero ¿cómo que qué horror? Pero con lo bueno que es la franela, perdido, toda la
vida. Ay, no.
¿Y un
no,
pijamita
no
bueno a conjunto de franela tampoco?
No, es que no soy mucho yo de franelas. No soy de franelas, yo soy más de 500 hilos egipcios.
Vanessa Travieso, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Chao, chao. Hombre, Jorge Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
La franela para el espacio no sé si funciona.
¿Tú no tienes pijama de franela, tío? Tú sí, ¿no?
¿Franela? No, pues yo creo que tampoco, fíjate. No.
Yo estoy entre... A mí me gusta mucho la franela y después también la sedita esta brillante que parece que estás ahí, que no tienes nada puesto.
Un poco de brilli-brilli viene bien, ¿no?
Exacto. Oye, ¿qué le está pasando a la Estación Espacial Internacional? A esa infraestructura que sobrevuela o que flota alrededor de nuestra atmósfera.
Pásmate, que le están saliendo grietas. Se está agrietando. Y claro, si se te agrieta una pared en casa es un problema. Pero si se te agrieta la Estación Espacial Internacional a 400 kilómetros de distancia, con seres humanos dentro, orbitando y casi sin posibilidad de escapatoria, es un problemón. Y están muy preocupados. La NASA está preocupada porque no sabemos cuánto va a durar esa estación y qué gravedad tienen estas grietas.
Oye, pues lo hablamos enseguida, George. Muchas gracias.
Venga, hasta ahora.
¿Y mi Antoninix Martinix?
Pues aquí estoy. Y que no me gusta la franela a mí.
Tampoco te gusta la franela, pero
no.
Bueno, pero ¿qué está pasándole a esto?
Pues que no el algodón, la seda, lo que sea. Franela no hace pelotillas luego.
Franela de toda la vida es maravillosa. Bueno, Tony, me tienes que contar algo de la Mutua.
Que esto sí que me gusta, pero además de verdad. Y subir. Subir está divino, subir está muy bien. Como cuando te promocionan o te suben el sueldo, pero cuando te suben el seguro, eso ya no te gusta tanto, ¿verdad? ¿Estás cansado de que te suban el seguro? Vete a la Mutua, por favor, porque te bajan el precio de tu seguro sea cual sea. Y esto es muy fácil, tú llama 91 555, a ver si me voy a confundir, con lo fácil que es, 91 555 5555. Ahora sí, te lo digo, te lo cuento, vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es y descubre Mutua más la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
¿Preparado para el verano? No pases calor. Pon aire acondicionado Mitsubishi Electric y gasta menos que en la vuelta al cole de tu hija. Además, te ayuda a ahorrar en tu factura. Ya sabes, Mitsubishi Electric es tu aire.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Tú no puedes esperar hasta noviembre. Nosotros te traemos el Black Friday del verano. Llega el Red Friday de MediaMarkt. Consigue ya la mejor tecnología con los descuentos más increíbles en la mejor época del año. MediaMarkt, 25 años siempre listos.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegará el día que tu hijo, ese niño tan mono que ahora duerme como un angelito, se encerrará con su ordenador a hackear a saber qué. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
Elige Formidable Solar con Endesa y llévate 3 años de consumo de luz gratis al instalar tus placas solares y combinarlas con tu tarifa solar Simple Cero. Porque todo Endesa es formidable. Consulta condiciones y contrata en endesa.com, en el 800-76-0909 o en los puntos de venta Endesa.
A ver esa foto, decí patata.
¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Cochimani, Cochimani,
Es el fantástico señor Gojiman que nos trae una receta como todos los lunes. ¿Vas a hacer eso que subiste a Instagram?
Sí, claro. No, esta no. Esta la subí a Instagram hace mucho tiempo. Pero voy a repetir, porque esta receta es gloria, tía Gregoria. Hablando de tías, es la receta de la tita Ana, tía de Sara, su tía malagueña, a la que creo que conoces. Sí. Es una receta muy antigua que ya hacía su abuela. Jureles asados con tomates Cherokee.
Qué bueno, tío, un jurel, qué gana, me acaba de entrar un jurel.
Estamos en temporada, así que ya estás perdiendo el tiempo. De hortícola, Guadalfeo, Motril, Granada, especialistas en tomates y colaborador con el Banco de Alimentos. El Cherokee es un tomate muy bonito, es moderno y es clásico a la vez, con un color precioso que nos recuerda a los tomates Rab, verde y granate, jugoso, carnoso, con aroma y sobre todo con un sabor que lo hace merecedor del sello al mejor sabor del año. Y lo vamos a demostrar en un plato que podemos comer templado o, atención, que vendrá el calor, aunque no lo parezca hoy, frío. Le pedimos a nuestro pescadero que le quite a los jureles la cabeza, las tripas y, a ser posible, la piel. Sé que es una tarea complicadita, pero va a quedar mucho mejor. Asamos en una sartén amplia y engrasada para que no se nos peguen los filetes de jureles, el jurel por ambos lados. Y reservamos en otra plancha o sartén, asamos los tomates Cherokee cortados a la mitad, en rodajas o en trozos. En una bandeja vamos a poner los jureles asados y encima de los filetes, los tomates asados, con todo su jugo. Picamos cebollita y ajito y se lo añadimos, salpimentamos. Y ahora preparamos una vinagreta con limón, no vinagre, limón y aceite de oliva virgen extra. Y todo eso lo vamos a colocar por encima, vamos a regar el conjunto con esto. Vamos a dejar macerar todo. O en la nevera, en caso de que lo queramos frío, a modo de ensalada, o si lo queremos templado, lo comeremos al ratito. Te garantizo que es un plato de los de toda la vida, casero, pero excelente para este verano que tenemos a la vuelta de la esquina.
¡Qué bueno!
Nos permite vivir más tiempo y mejor. Cuida de nuestra salud, nos proporciona tecnología que nos hace la vida más agradable. Nadie duda de la influencia de la ciencia en nuestro día a día. Nos adentramos en ella con Jorge Alcalde.
Sí, señor. Nos adentramos y salimos un poco hacia nuestra atmósfera, que es donde se sitúa la Estación Espacial Internacional, creo que desde el año 1998 o justo a principios de siglo. ¿Qué tal, Jorge Alcalde? Buenos días.
Muy buenos días, ¿crees bien? Casi 26 años se cumplirían ya dentro de un poquito del lanzamiento del primer módulo de la Estación Espacial Internacional.
Vamos a ir paso por paso porque están apareciendo grietas, pero lo primero, ¿qué es la Estación Espacial Internacional? ¿Cuántos, es decir, cómo se montó en la atmósfera? ¿Cómo da vueltas? ¿Qué se hace allí? Y ya luego vamos a qué
es. Es la obra de ingeniería más ambiciosa, más grande que ha generado la humanidad. Jamás habríamos pensado en tener una mini ciudad, una estructura de unas cuantas docenas de metros flotando en el espacio, permanentemente, desde el año 1998, se fue acoplando poco a poco, módulo a módulo, con dos grandes espacios, uno más dedicado a tecnología rusa y otro a tecnología estadounidense de sus aliados también, europeos.
Claro, porque ahí conviven todos, ¿no?
Efectivamente, es una labor científica global que incluso en tiempos de guerra fría o de guerra real, como la actual en Ucrania, no se ha deteriorado. La relación entre Rusia y Estados Unidos o Rusia y Europa en la Estación Espacial Internacional sigue siendo igual de buena, en teoría, de lo que fue en sus orígenes. Es una misión de paz, una misión de investigación. Y allí van, periódicamente, misiones de seres humanos, de 3, de 4, de 5, que se van quedando una serie de meses. ¿Qué más veces has estado? Pues astronauta ruso que estuvo un año y 2 meses allí arriba, dando vueltas en el espacio, viendo 15 amaneceres diarios, que es lo que se ve, porque da 15 veces la vuelta a la Tierra a una gran velocidad, a 400 kilómetros de distancia de la Tierra.
Uh-huh. Hay imágenes sobre, o sea, de cómo, porque claro, la Estación Espacial Internacional también necesita arreglos que hacen los propios astronautas, ¿sí?, que salen del módulo interior y empiezan a trepar por la estructura, que esto creo que se ve en películas como, no sé si Interestelar o la de, o la otra, ahora mismo no recuerdo, pero bueno, ¿qué le ha pasado a la estación?
Bueno, lo que le ha pasado, ha tenido muchos accidentes, ha tenido muchos desperfectos en estos casi 26 años de historia, ha tenido fugas de líquido, fugas de las más desagradables, recordarás que se ha habló hace unos cuantos años que se estaba fugando el tanque de depósito de las heces y de los orines que de los astronautas, lo cual hizo que fuera muy desagradable durante unos días vivir en esa estación espacial internacional rodeada de, bueno, pues de los desechos de seres humanos que estaban
porque
viviendo.
Porque además se quedan flotando, ¿no?
Se quedan flotando, o sea, en el orbitando espacio, cuando... en el entorno de la nave. Lo que está ocurriendo ahora es una serie de grietas en dos módulos, en un módulo que se llama Progress, que es una nave de transporte acoplada a la que va y viene sin tripulación, la que se encarga de mandar los alimentos y las máquinas y las herramientas necesarias para la tripulación. Y la nave Zvezda, es la nave de habitabilidad de la parte rusa, de los astronautas rusos y de los científicos rusos que habitan allí. Y estas grietas, de momento no se sabe cuán peligrosas van a ser, son grietas en el fuselaje, en la estructura, que pueden, por supuesto, producir fugas de los líquidos y de los componentes hidráulicos, pero también fugas de presión y de oxígeno de la parte habitable de la nave y, por tanto, ser un grave riesgo. Te imagínate que vas en un avión y te encuentras con que se está agrietando el fuselaje. Sí. El susto es morrocotudo, ¿no?
Sí, sí.
La NASA no sabe todavía muy bien calificar cuán peligrosas son estas grietas. Rusia no está dando mucha información al respecto, pero sí que hay un panel de expertos que mide los riesgos en el espacio de 0 a 5... y a estas grietas le han puesto un 5. Es decir, que están muy preocupados porque podría ser causa de tener que, bueno, evacuar inmediatamente la nave en la Estación Espacial Internacional en el caso de que alguna de estas grietas produjese una fuga de algún líquido vital o de presión y oxígeno dentro de la zona habitable.
Una de las preguntas que yo siempre he tenido es cómo no se chocan todos los elementos que están orbitando en la atmósfera, y porque tienen distintas alturas, ¿verdad? La Estación Internacional Espacial Internacional no sé si está más más arriba, más lejos de lo que viene siendo la corteza terrestre, claro, que por ejemplo los satélites de Elon Musk.
Para entendernos, muy básicamente hay órbita baja u órbita alta y diferentes tipos de órbita, tanto dentro de una como de otra. Los satélites de investigación, los telescopios espaciales, sitúan a órbitas más altas. La Estación Espacial Internacional está en la órbita baja. Comparte espacio con otras herramientas, con otros satélites, con otros instrumentos de observación, pero es prácticamente imposible que lleguen a chocar, salvo que puedan tener un impacto con algo de basura espacial. Porque la basura espacial, como todos lo hemos hablado alguna vez, son restos que, bueno, vuelan libremente en diferentes órbitas. Pueden ser un pequeño tornillo que se le escapa a unos astronautas de estos que decías antes, que salen para hacer actividad extravehicular, que salen para hacer reparaciones fuera de la nave. O puede ser simplemente una mota de pintura que se ha escapado del fuselaje de un satélite que a 27.000 kilómetros por hora, cuando a la velocidad que van las cosas en el espacio, puede producir un gran roto en una nave cuando impacta contra ella.
Claro. Oye, ¿y va a tener un papel especial la ISS, o sea, la Estación Espacial Internacional, en el próximo paso de ir a la Luna? ¿Se va a utilizar como punto base o es todo Tierra-Luna, Luna-Tierra?
Pues no parece que vaya a ser la ISS porque, entre otras cosas, está viviendo ya un poquito más de lo esperado. La idea original, sobre todo del gobierno ruso, de la administración rusa, a la hora de montar la ISS en 1998, era decomisionarla, es decir, jubilarla, este año, en 2024. Se ha prolongado algo y se supone que ahora va a haber una posible jubilación de la ISS en el año 2030. Es decir, que esta nave, que ha sido fundamental para la historia de la ciencia y que sigue siéndolo porque dentro se producen importantísimos experimentos científicos, algunos que tienen que ver con la salud humana y que nos van a cambiar la vida, le quedan pues muy poquito tiempo, le queda menos de una década de vida. Y ya empiezan a producirse pues los primeros candidatos a sustituto. China está generando su propia Estación Espacial Internacional, que está muy avanzada, y Estados Unidos ha empezado a trabajar en, primero, los módulos de carga y de transporte privados que puedan llevar y traer seres humanos a algo colocado en el espacio, y también acuerdos con compañías privadas que generen algo parecido a una estación espacial como esta. Pero como la ISS, como esta que se está a punto de jubilar, no va a haber ya nada, porque un empeño tan grande, multinacional, con más de 10 países implicados, con tecnología punta durante décadas, es muy difícil que vaya a volver a producirse.
Oye, ya por último, ¿viste las imágenes? Yo me tragué la retransmisión entera. Las imágenes del Starship, del SpaceX, del cohete de Elon Musk, que por primera vez ha logrado aterrizar el Super Heavy, que es el cohete. Está, creo que, dividido en tres partes. Pues bueno, la de abajo del todo es reutilizable, que es algo que no había funcionado nunca en los cohetes, y lo puede volver a aterrizar en el océano. ¿Viste las imágenes?
Sí,
brutal,
Esto es fundamental, además, para el futuro de la carrera espacial. Porque hasta ahora Elon Musk había estado jugando a enviar, vamos a entendernos, cosas chiquititas, ¿eh? O sea, ha empezado a enviar pequeñas naves reutilizables de un tamaño pequeño. El payload, que se llama la carga útil, todavía no era suficiente para meter dentro varios seres humanos, maquinaria pesada de centenares de toneladas, instrumentos necesarios para construir una base en la Luna, por ejemplo. Eso no es posible si no se tiene un supercohete como el que por fin ha podido ir y volver. Pero ojo, esto es no es más que el primer paso, ¿eh? Todavía hace falta muchísimas más pruebas para demostrar que no ha sido una casualidad, que esto ha funcionado y que en el futuro se puede hacer de una manera continua.
Les recomiendo a todo el mundo que entre en YouTube. Son 4 horas de retransmisión. Sí. Lo que pasa es que si a usted le interesa la carrera espacial y todo lo que tiene que ver, los presentadores de la NASA, sí, del STRI, son tan buenos todos. Te explican todo también. Tienen entrevistas en directo con científicos, con astronautas, con astrofísicos, con cosmólogos. Es espectacular.
Y sigue siendo mágico ver cómo sale y sobre todo cómo vuelve. Entender que una masa de esas características puede regresar al punto exacto de la Tierra donde está programado para que regrese y depositarse en el suelo de manera suave para no producir daños, sigue pareciendo cosa de magia, pero es ingeniería, de la más puntera.
Oye, vámonos a las series.
Venga, muy bien.
No sé si habrás visto tú algo interesante, pero Arevalillo's Time. Arevalillo, que Javier García también, lo que pasa es que Arevalillo queda mucho más, ¿no?
Mucho más de dealer de series.
Hoy me traes, por cierto, hay varias, y hay una, yo le he preguntado al jefe esta mañana que si la había visto, dice que está en un coreano que no es de su preferencia, porque no, el acento que utiliza no le gusta mucho. ¿Qué te parece si ponemos el tráiler de The Eighth Show?
¿Queréis ver algo súper divertido?
Hola, señoras y señores. Lo primero que he preparado...
Le damos la bienvenida a Late Show. No necesita ninguna formación ni conocimiento.
¿Te parece bien, no?
Muy bien. ¿Estáis todos listos?
Vale. El 8 Show, que es el show número 8, ¿no?
Digamos, es más bien el show de los 8.
Ah,
porque
vale,
básicamente 8. Tiene un arranque relativamente similar al del juego del calamar, que es claramente la referencia. Que es, vamos, un chaval desesperado por deudas que no puede pagar, se plantea suicidarse y justo cuando va a saltar de un puente le llega un mensaje de que le están ingresando dinero, bastante dinero, en su cuenta y que va a recibir una invitación, a participar en un show en el que va a ganar muchísimo dinero simplemente quedándose ahí. O sea, estando, conviviendo con otros 7 individuos, que cada uno, pues lógicamente tiene su historia, que iremos conociendo a lo largo
la trama,
de la serie.
La trama se parece mucho al juego, o sea, la
muchísimo,
premisa se parece mucho al juego del calamar, ¿no? Es igual.
Muchísimo. Tiene en contra que no es una premisa tan interesante porque no muere gente de entrada, o sea, digo que
está bien,
no arranca, o sea,
eso
sonará psicópata, o sea, ahora parezco un psicópata, pero que, o sea, a ver, que no es lo mismo empezar con el de 1, 2, 3 pica pared y que caiga Tom Kiski que oye, aparecer ahí 8 que tienen que ir descubriendo las reglas del sitio en el que están, que básicamente es que tú puedes pedir lo que quieras en tu habitación y no puedes salir de tu habitación, pero eso te resta un montón de dinero, pero por cada minuto que pasa pues te ingresa no sé cuánto. Entonces es más bien como una especie de experimento social muy interesante en algunos momentos, pero no tiene el nivel de enganche que evidentemente tenía el juego del calamar. Luego la cosa se complica y no voy a decir spoilers, pero digamos que luego va ganando el interés. Va a costar más quien espere el juego del calamar por ese factor de no violencia inicial. Vale. Pero desde luego es un experimento interesante porque ahí básicamente lo que van descubriendo en el primer capítulo es que quien está arriba del todo en la habitación 8 tiene muchísimo más y recibe muchísimo más que progresivamente los que van bajando hasta el piso 1, que tiene un cuchitril y básicamente no puede apenas comprar nada y no recibe apenas dinero. Entonces, es ese experimento social de, de intentar reproducir una sociedad muy desigual y ver cómo nos comportaríamos en la escala micro, o sea, conociendo a los otros 7 y a quien tiene más dinero y oye cómo interactuamos para que aquí todos ganemos y no perdamos todo lo que hemos conseguido. Ese es el planteamiento. Está bien, ¿eh? O sea, no es el juego del calamar, pero pero tiene su puntillo interesante.
Porque no es repetible, ¿no? El fenómeno del juego de calamar.
Hombre, sacarán la segunda temporada. Es que, o sea, esa mezcla de juegos infantiles con muerte súbita es muy, o sea, es muy difícil de volver a sorprender con eso. Entonces, yo creo que los coreanos están tirando ahí por la vía del experimento social, de la distopía, pero muy cercana, de la crítica social, sobre todo, porque ambas series y Beef y tantas otras producciones coreanas que hemos visto recientemente, Parásitos, tiene el componente de crítica social muy arraigado, y yo creo que es, de hecho, lo más interesante que está saliendo de esas producciones.
Oye, pues muy interesante. Elige tú la siguiente.
Bueno, la siguiente para mí, vamos, yo creo que te va a encantar y al jefe se la tienes que pasar clarísimamente. Se llama The News Reader.
La bienvenida a la maravillosa Helen Norville y al señor Dave Jennings. En el 87, puede que tengamos una boda.
Buenas noches y bienvenidos a la noche de las elecciones del 87. Soy Helen Norville
y yo Dave Jennings. Lo ve más como un...
Bueno, pues es una especie de... Bueno, no una especie. Es una serie sobre un canal de noticias, sobre la lucha que se establece entre los dos presentadores, uno ya veterano y la joven promesa del estudio, que a la vez es súper agresiva, es, digamos, más moderna que el otro, y un poco te recuerda en algunos momentos a The Morning Show. Pero el foco está en las noticias, en las dinámicas dentro de ese estudio. Y muy interesante, se ha producido ahora, o sea, es la primera temporada desde el 20 y creo que la última es del 23. Y lo protagoniza Anna Torv, que además está ahora mismo en todas partes, ha estado en Mindhunter, ha estado en The Last of Us, es una pedazo de actriz. Y es además de lo más destacable de la serie. Y luego lo curioso es que, aunque está producida hoy, digamos que el momento histórico es mediados de los 80, esta cadena televisiva, con lo cual vemos cómo funcionaba un canal de noticias en los años 80 en Australia, que de entrada puede parecer no muy interesante, pero es encantado, o sea, es maravilloso. O sea, mejor que podemos hacer es verla. Un acierto más de Filmin, hay que reconocerlo, que apostó por esta serie cuando, digamos, las grandes plataformas no lo hacían, y a mí me está encantando.
Qué bien. Bueno, pues tenemos un tiempo para comentar la última. Lánzala tú.
Sí, se llama Presunto Inocente, Presume Innocent.
Quiero asegurarme de que todo está bien atado.
Muy bien, vamos a empezar.
¿Sabías que Caroline la mataron? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en su piso?
Teníamos casos juntos. A veces trabajábamos fuera de horario y nos reuníamos en su casa.
Tus huellas estaban en su dormitorio. ¿Tú y Caroline?
¿Y esto de qué va?
Bueno, esto, si te suena de algo, es del Fugitivo, la mítica película de Harrison Ford, que es perseguido porque todo apunta que ha matado a su mujer. En este caso, no es un médico, es un trabajador de la fiscalía que es acusado del asesinato de una mujer y que, digamos, tiene que defender su inocencia prácticamente a la fuga, intentando mantener a su familia a flote. Lo protagoniza Jake Gyllenhaal, llega ahora a las plataformas y a mí me apetece un montón porque mira que la película es buena. Pero un remake en forma de serie de un thriller tan bueno, a mí me apetece un montón. O sea, yo creo que este tipo de thrillers, que además te da pie a tramas secundarias, a lanzarte pistas adicionales y que lleven a puntos muertos, en fin, a mí me apetece muchísimo, y sobre todo es que Jake Gyllenhaal, desde que le vi en Zodiac, es un actorazo para este tipo de películas, para los thrillers, muy especial.
Oye, pues muy bien, les recuerdo a la audiencia que hemos hablado de The Eight Show, el show de los ocho, que es la coreana, Presumed Innocent, sí. Inocente, no, ¿cómo se traduce?
Presunto Inocente,
Presunto Inocente, y The News Reader, ¿cómo se traduce? El leedor de noticias, ¿no?
Como el presentador de noticias.
El presentador de noticias. Vale, justo. Pues ahí las tenemos. Queridos, que vamos hablando, ¿eh?
Venga.
Me alegro de saludaros.
Pasad muy buena semana.
Un besito fuerte. Chao, chao.
Un abrazo.
Chao.
Wow.
si me deja que me suene un poquito la historia, porque tengo una congestión terrible hoy, pero espero que usted me lo perdone y que me excuse. Ahora, de 12 a 1, actualidad en Herrera en COPE. Un momento que estoy enseguida con ustedes.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 7 al 17 de junio, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años, se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual y si no haces nada te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y además, si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Este verano, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino. ¡Chiruca! La aventura te llama.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Y en los centros educativos españoles hay un ordenador para cada 2,2 alumnos cuando se cumplen 10 años de la puesta en marcha de la transformación digital. Avanzamos con lentitud.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.